Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
Ecuador dijo sí a la extradición y a las medidas de seguridad para combatir el narcotráfico y dijo no a los cambios económicos que pretendía implementar el gobierno de Daniel Noboa. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al sociólogo Decio Machado, consultor político español radicado en Ecuador, profundizaremos en el resultado y las repercusiones del referendo del 21 de abril en el país sudamericano.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Hoy es nuestro momento de hacer historia. Hoy tenemos la oportunidad de marcar un antes y un después. Hoy es el día en el que sepultaremos a un viejo país de violencia, angustia y pobreza, y en el que miraremos de frente a un nuevo Ecuador. Hemos asistido a muchos días electorales y a algunas consultas, pero pocas o ninguna ha tenido el significado que tiene la que hoy en día se presenta al pueblo ecuatoriano. El resultado de esta consulta definirá el rumbo y la política de Estado que tomaremos para poder afrontar el reto de luchar contra la violencia, el crimen organizado, la lucha contra la corrupción y la generación de empleo.
Mientras integrantes del gobierno de Daniel Noboa en Ecuador aseguran que el mandatario ganó 9-2 la consulta popular que impulsó su gobierno, el pueblo logró poner un alto en las urnas a las lógicas económicas neoliberales que el mandatario intentaba implementar.
El presidente ecuatoriano logró aprobar este 21 de abril 9 de las 11 preguntas del referéndum, donde se planteaba desde la ampliación de las funciones de los militares en la lucha contra el crimen al aumento de las penas para delitos como narcotráfico, entre otros temas.
Los resultados muestran la aprobación en las cuestiones relacionadas con la lucha contra la criminalidad y la negativa a dos reformas relacionadas con la creación de empleo mediante la legalización de contratos por horas.
La mayoría estuvo de acuerdo con permitir el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, la extradición de nacionales y establecer judicaturas especializadas en materia constitucional.
Más del 60% de quienes participaron en la consulta se opusieron a la posibilidad de que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional para solucionar controversias en materia de inversión, contratos y comercio.
A esto se suma la victoria del no a una eventual enmienda a la Constitución y a una reforma del Código del Trabajo para el contrato a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y el trabajador.
Hay asuntos con efectos inmediatos, como la participación de las Fuerzas Armadas de manera permanente junto a la policía en operaciones contra el crimen organizado.
Y otras 6 posibles reformas respaldadas en el referendo que deberán ser debatidas en la Asamblea, como por ejemplo, encargar a las Fuerzas Armadas el control de los accesos a las prisiones, epicentro de la crisis de violencia que vive el país.
La jornada estuvo marcada por el asesinato de Damián Parrales, director de la cárcel de la Costa Portoviejo. El funcionario, quien había asumido el cargo hace 5 días, fue baleado mientras almorzaba con su familia en un restaurante.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al sociólogo Decio Machado, consultor político español, radicado en Ecuador. Decio, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio. Qué gusto recibirte.
Qué gusto. Un saludo. ¿Cómo estás, Alejandra? Un saludo para ti, para el equipo y para toda la audiencia.
Muy bien. Muchísimas gracias. Decio, los resultados del referendo en Ecuador, impulsado por el presidente Daniel Noboa, muestran la aprobación en las cuestiones relacionadas con la lucha contra la criminalidad y la negativa a 2 reformas relacionadas con la creación de empleo mediante la legislación de contratos por horas, mediante la legalización de contratos por hora y lo vinculado a los arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción para atraer las inversiones. Antes de ingresar a cada uno de los aspectos particulares, quiero consultarte, Decio, en qué posición de poder queda Noboa con estos resultados del 21 de abril.
Yo creo que es complejo, ¿no? Quiero decir, porque está habiendo lecturas de todo tipo hoy, ¿no? El día post consulta, y de alguna forma Hay que ver exactamente cuál es hay que leer bien la consulta. Yo creo que al presidente de la República, lo que le ha dicho la sociedad ecuatoriana de alguna forma es, te apruebo todo el paquete de medidas que tienen que ver con el populismo penal, o sea, con toda lógica de punitivismo y con la lógica de militarización social. El Ecuador es un país que está, digamos, fuertemente transversalizado por una lógica de violencia, consecuencia de un incremento permanente de la inseguridad ciudadana a través de las bandas delincuenciales, fundamentalmente narcotraficantes, etcétera. Pero al mismo tiempo la sociedad ecuatoriana le ha dicho que no a todo lo demás. Y digo esto porque no solamente es el contrato por horas, sino temas como el arbitraje. Y yo creo que hay que entender esto bien. Yo creo que gran parte de la sociedad ecuatoriana no entiende bien, o sea, qué es el arbitraje, es decir, la resolución de conflictos con empresas transnacionales, etcétera. Es decir, sino más bien lo que le ha dicho es, como te decía anteriormente, sí al paquete de seguridad, no a cualquier otra cosa. Por lo tanto, habrá que ver en los próximos meses y en las próximas mediciones cuál es el nivel de popularidad del presidente de la República, si sube o baja después de esta consulta. Pero desde mi punto de vista, el gobierno está intentando vender esto como que ha ganado una consulta 9-2, 9 preguntas sí y 2 no, pero realmente las 9 preguntas, todas están enmarcadas. Las 9 preguntas que ha ganado la consulta presidencial es preguntas que están enmarcadas, como le decía anteriormente, en el bloque de seguridad. Por lo tanto, hay que leer bien esto porque, vuelvo a repetir, me parece que el pueblo ecuatoriano le ha puesto un alto a todo lo que tiene que ver con las lógicas, digamos, con tendencias neoliberales que se planteaban en el marco económico por parte del gobierno a través de la consulta y el referéndum que se ha dado este domingo, ¿no?
Y hablando un poco sobre esas propuestas de seguridad que de alguna manera en Oa siente, ¿no?, el respaldo popular. ¿Los ecuatorianos creen que esa es la mejor manera de combatir al mundo narco o están pensando otras cuestiones en este respaldo en particular que se van a estar procesando en los próximos días?
No, yo creo que en todas las sociedades que están sujetas a una lógica de violencia, es decir, hay una demanda, digamos, de que hay una actitud represiva sobre estos grupos delincuenciales por parte de la sociedad. Lo hemos visto en El Salvador, lo hemos visto en otros países latinoamericanos, en Colombia en su momento, en otros lados, ¿no? Por lo tanto, en Brasil, ¿no? Incluso, ¿no? Entonces, me parece que más bien es la consecuencia de ese incremento sangrante, digamos, de acciones delictivas y de muertes violentas que está pasando en el Ecuador. El Ecuador se ha convertido en el país más violento de América Latina en este año pasado, en el 2023. Es decir, hay esa demanda social y, por lo tanto, la gente lo que quiere son militares, cárceles de máxima seguridad, militares en las calles, es decir, control policial, etcétera. La gente se siente segura a través de la intervención de las Fuerzas Armadas y, digamos, de que se incrementan las penas por delitos graves y cosas de estas características. Y en ese marco me parece que es donde está la aprobación, digamos, de las preguntas de la consulta, ¿no? En ese marco, si te das cuenta, saliéndose de ahí, las demás preguntas no han tenido respaldo por parte de la sociedad ecuatoriana. Por lo tanto, vuelvo a repetir, a mí me parece que ahí hay un efecto de cierta desconfianza con respecto al gobierno en todo lo que no tenga que ver con materia de seguridad. Hay que decir que este gobierno tiene el estado de excepción permanentemente ampliado, tal, las. Uno visualiza los controles militares en las calles, es decir, la presencia de tanquetas, el control del ejército de los centros, de las cárceles, de los centros penales, etcétera. Y eso es una demanda social en este momento. Entonces, yo creo que eso es lo que la gente le legitima al gobierno de Noboa, pero no la política económica. Y uno sabe que al final lo económico determina la política, ¿no? De alguna forma, ¿no?
Esta consulta popular tuvo lugar en momentos de alta tensión en el país, por el aumento de la violencia atribuida al narcotráfico y al crimen organizado, que llevaron incluso, tú lo mencionabas, al presidente a declarar el estado de conflicto interno armado. ¿Son suficientes estas herramientas para luchar contra este mal y devolver la paz a las familias ecuatorianas, como argumentó el presidente Noboa?
Mira, yo pienso que no, porque al final, digamos, la historia nos ha demostrado de que por mucha acción, digamos, de los cuerpos represivos del Estado o de las fuerzas de seguridad, etcétera, al final aquí hay un problema que tiene que ver con las lógicas de desigualdad social. Y en este país los indicadores sociales siguen deteriorándose. Hay que decir que el último indicador que aparece aquí es que el nivel de pobreza alcanza el 26% de la población. Esto significa que más de una cuarta parte de los ecuatorianos son pobres. Uno de cada cuatro ecuatorianos es pobre. Es decir, y la desigualdad, el índice Gini, etcétera, sigue creciendo. Por lo tanto, me parece que si no hay lógicas, digamos, sociales, políticas sociales, económico y sociales, es decir, que permitan que de alguna forma se generen lógicas de justicia social y de equidad social, es muy difícil que se puedan plantear, es decir, políticas que combatan el crimen, porque de alguna forma, de donde salen los ejércitos, vamos a llamarlo así, de las bandas delincuenciales, es de los barrios urbanos marginales, donde los jóvenes no tienen ningún futuro ni ven ninguna proyección de futuro y, por lo tanto, es decir, son caldo de cultivo para ser, de alguna forma, reclutados por estas bandas delictivas, ¿no?
Hay asuntos con efectos inmediatos, como que las Fuerzas Armadas participen de manera permanente junto a la policía en operaciones contra el crimen organizado. ¿Qué importancia tiene este punto y qué más comenzará a aplicarse tras este referendo?
Mira, yo creo que hay de las nueve preguntas había dos que tenían sentido, es decir, dentro de la consulta. Una tiene que ver con la sección de dominio, esto tiene que ver con la apropiación de los bienes, digamos, de familiares, terceros, testaferros, etcétera, por parte del Estado, de jefes del narcotráfico, de gente vinculada a las lógicas delictivas o corruptas. Y otro tenía que ver con el tema de las extradiciones, que estaba prohibido por la Constitución ecuatoriana, y esto requiere una reforma constitucional, es una reforma constitucional. Las otras preguntas que están dentro de ese bloque de seguridad son preguntas que se podrían haber resuelto perfectamente a través de iniciativas legislativas en las cuales todos los partidos políticos de este país estaban más o menos o relativamente de acuerdo. Y el tema de la actuación de las Fuerzas Armadas, es decir, apoyando a la policía, es una cosa que ya se estaba haciendo en el Ecuador, es decir, la implementó el propio gobierno de Noboa sin necesidad de ninguna consulta, y lo que hace esa pregunta es reafirmar de alguna forma algo que se estaba haciendo. Quiero decir con esto de que la mayoría de las preguntas de la consulta popular que tienen que ver con materia de seguridad eran preguntas gancho de cosas que no hacía falta preguntar, es decir, y que eran de clara, digamos, aceptación por parte de la ciudadanía. O sea, más bien parecían preguntas gancho para que se aprobasen otras preguntas que, sin embargo, son las que no han sido aprobadas por el pueblo ecuatoriano.
Hay seis posibles reformas que fueron respaldadas en este referéndum que deben ser debatidas en la Asamblea, ¿no? Por ejemplo, encargar a las Fuerzas Armadas el control de los accesos a las prisiones, ¿no? Epicentro de esta crisis de violencia que vive el país. ¿Qué pasará con estos debates? ¿Cómo sigue ahora eso?
Bueno, hay que ver, ¿no?, cómo se comportan ahora los grupos parlamentarios. Como te decía anteriormente, gran parte de los partidos políticos, incluso de oposición, estaban de acuerdo con este tipo de medidas. Ahora, hay que hacer consultas constitucionales, o sea, hay que hacer consultas a foros internacionales. El Ecuador tiene suscrita una serie de convenios internacionales, digamos, en el marco del derecho internacional, por ejemplo, con la CIDH y con la Corte Internacional de Justicia, con la Corte Internacional de Derechos Humanos, etcétera. Ahora hay que ver, es decir, si estas lógicas son violatorias de los derechos humanos o no, ¿no? Es decir, que la gestión de las cárceles la lleven los militares y no la Policía Nacional o, digamos, servidores públicos, es decir, en materia de seguridad, pues habrá que ver si esto realmente se ajusta a derecho internacional o no, o si esto es violatorio, digamos, de los derechos humanos. Una cosa es que hay una sociedad que reclama mano dura contra la delincuencia, otra cosa es que el Estado viole, digamos, los marcos del derecho internacional en materia de defensa y de protección de los derechos humanos de la ciudadanía. Ciudadanía presa o no presa, ¿no?
¿Y qué lectura haces de eso de las reformas económicas en donde se impuso el no?
Bueno, yo creo que ahí está claro. Como te decía anteriormente, me parece que, o sea, la gente rechazó el contrato por horas. Yo creo que hay una conciencia en la sociedad ecuatoriana de que, digamos, no es en el marco de la flexibilización laboral donde se va a generar trabajo. Este país ahora mismo está viviendo apagones de 7 horas diarias, como usted comprenderá. Es decir, si quieren atraer atracción de inversiones extranjeras, es decir, como se pretendía según se justificaba el gobierno con la pregunta del arbitraje, o luego si quieren generar puestos de empleo, como intentaban plantear, o sea, como justificaba el gobierno a través de la pregunta de las horas, pues difícilmente van a hacer eso en un país donde, digamos, un tercio del día, es decir, no existe suministro eléctrico, es decir, qué empresa va a invertir, qué empresario nacional va a invertir y qué multinacional extranjera va a venir aquí, es decir, si ni siquiera tiene, si tenemos un gobierno que no tiene ni siquiera planificación energética, que es el punto fundamental sobre el cual se construye cualquier, digamos, estrategia o hoja de ruta de desarrollo para un país del tercer mundo. Por lo tanto, me parece que había cosas como muy contradictorias, es decir, entre el discurso del gobierno y la praxis, que es lo que el pueblo ecuatoriano ha sancionado, es decir, planteándole al gobierno, mire usted, no me cuente cuentos, es decir, la flexibilización laboral, el contrato por hora sobre arbitraje internacional no es para beneficiarnos a nosotros, sino es para beneficiar a otros, en este caso a los sectores de las élites económicas y empresariales o a los sectores de las grandes corporaciones globales.
Las próximas elecciones presidenciales y legislativas están previstas para febrero de 2025. ¿Puede este referendo convertirse en la plataforma de reelección de Daniel Noboa en Ecuador?
Bueno, el presidente Noboa planteó que, digamos, la aprobación de su consulta era para él el termómetro que le haría presentarse a las próximas elecciones. Y de hecho, lo que ha manifestado anoche a través de algunos Twitter y algunos mensajes en redes sociales, porque todavía no ha habido un pronunciamiento oficial, que me imagino que tendrá lugar muy en breve por parte del gobierno de esta consulta, pero los pronunciamientos que ha habido en redes sociales, digamos, extraoficiales, es que era una gran victoria, era una goleada de 9-2, ¿no? Han sido un poco los términos que han utilizado los voceros del gobierno. Por lo tanto, entiendo de que el presidente se siente, o al menos así lo dice discursivamente, arropado por esta consulta para presentarse a las elecciones de febrero de 2025. El problema de esto es que todo lo que se ha aprobado es en materia de seguridad, y a mí me da la sensación de que el pueblo ecuatoriano lo que va a hacer es exigir a raíz de esta consulta resultados inmediatos en materia de seguridad. Esto significa que los indicadores de violencia y de inseguridad ciudadana tienen que bajar. Y si el presidente no es capaz de que la gestión del gobierno haga que estos indicadores bajen los próximos 10 meses, de aquí a febrero, pues posiblemente eso se le pueda volver un boomerang en contra del propio gobierno, porque ahora sí que ya no hay justificación, digamos, para decir es que la ley no me permite hacer, o la constitución que se hizo en la época del correísmo no me deja extraditar, o no puede intervenir el ejército en las calles o cosas de ese tipo, que fueron las excusas que se utilizaron anteriormente, ¿no?, para justificar, digamos, la falta de eficiencia en el combate contra el crimen. Por lo tanto, esto digo, si el gobierno no logra indicadores indiscutibles que reduzcan los niveles de inseguridad, es posible que esta consulta se le pueda convertir en un boomerang en contra de la propia popularidad y legitimidad social del gobierno ante la sociedad ecuatoriana.
¿Y cómo ha afectado esta crisis de violencia a los ciudadanos?
Bueno, la sociedad ecuatoriana es una sociedad evidentemente tensionada por el tema de la violencia. Están tensionados todos los sentidos, los negocios, etcétera. Están sometidos a vacunas por parte de grupos delincuenciales. Vacunas aquí se llaman a impuestos que te ponen las bandas delictivas, es decir, para no asesinarte, para no cerrarte el negocio, para no ponerte una bomba en el local, cosas de esas características, para permitirte seguir, digamos, funcionando comercialmente. Esto lo sufren fundamentalmente los negocios pequeños, pero también los grandes, y evidentemente esto coarta, digamos, cualquier posibilidad de desarrollo económico, etcétera. Más allá de esto, evidentemente existe una tensión familiar permanente, jóvenes que vienen de la universidad por la noche a sus casas, etcétera. Las familias viven intranquilas permanentemente porque los niveles de violencia son muy fuertes y de asesinatos son una constante. Y por lo tanto, claro, esto, digamos, transversaliza una idiosincrasia de una sociedad que ha sido históricamente súper afable, súper hospitalaria, digamos, de gente que ha convivido mucho en la calle, es decir, consecuencia del clima, fundamentalmente en la costa, etcétera, y que hoy se mete en sus casas, digamos, asustada por los niveles de violencia y por esta temeridad que significa además andar en la calle a partir de las 8 de la noche, ¿no?
Mencionabas la crisis energética con apagones de hasta 7 horas. Hubo cambios en el Ministerio de Energía. ¿Cómo se llegó a esta situación?
Bueno, es un problema de ineficiencia en la gestión de lo público, ¿no? El gobierno plantea, que llegó incluso a plantear una tesis de sabotaje, de que había una intencionalidad política detrás de esto y de que había grupos políticos de oposición que habían operado en esto. Es una tesis que no se pudo mantener y que ahora ha pasado al segundo lugar. Ya no lo dicen, ¿no? Es decir, pero digamos, de alguna forma demuestra que en esa lógica de ineficiencia hubo una ansiedad, es decir, por plantear justificaciones en algo que no es justificable. Realmente yo creo que nos hemos topado con un gobierno, digamos, con muy poca experiencia y, digamos, con una gestión pública muy poco eficiente. En toda América Latina se estaban dando estas situaciones de impacto por el cambio climático, de falta de lluvias. En Colombia, por ir al país de al lado, es decir, el propio presidente Petro había estado notificando a los diferentes gobiernos municipales, digamos, algunas medidas que tenían que hacer en Colombia para poder, digamos, ahorrar el gasto de agua, etcétera, preveyendo de que la sequía se iba a prolongar hacia el mes de agosto, es decir, consecuencia del impacto del cambio climático. Aquí no se ha hecho nada de eso y al final nos hemos encontrado con que, digamos, nuestros embalses se habían quedado secos y que los países del entorno, fundamentalmente o concretamente Colombia y Perú, consecuencia de la sequía, también habían planteado que dejaban de venderle, digamos, electricidad, o sea, al Ecuador. Consecuencia de eso, estamos en las situaciones en las que estamos. A pesar de que ha empezado a llover en estos últimos dos días, pues todavía estamos lejos. O sea, harán falta 20 días de lluvias constantes como para poder solucionar el problema de las hidroeléctricas en este país en este momento. Con lo cual es una situación dramática porque no solamente le afecta a las familias, afecta a la seguridad porque no hay luz en las calles, afecta a la seguridad incluso vehicular porque no hay semáforos, pero además es que le afecta a la producción del país, es decir, las empresas están súper limitadas en su capacidad productiva. Por lo tanto, digamos, es un desastre desde el punto de vista de la gestión y eso tiene responsabilidades y es el gobierno nacional.
Ecuador está atravesando varias crisis en simultáneo, la seguridad, la energía, pero en las últimas semanas se sumó la crisis diplomática con México y las posibles consecuencias a nivel de los organismos internacionales. ¿Cómo analizas toda esta situación?
Bueno, yo creo que hay que marcar la crisis, digamos, diplomática en el marco de la consulta, ¿no? A mí me parece que es muy difícil entender, es decir, la violación de una misión diplomática como la de México en Quito, si no lo entiende uno desde una lógica de populismo, ¿no? Una acción populista en aras a que la sociedad apoyase de alguna forma la consulta. El presidente lo que planteó fue una lógica de que iba a tener mano dura contra la corrupción y que en esa embajada se encontraba un señor, es decir, que un individuo que tiene acusaciones, digamos, por parte de la justicia ecuatoriana y que no iba a permitir, digamos, que este señor saliese del país. O sea, a partir de ese discurso de mano dura contra la corrupción, pretendida mano dura contra la corrupción, en aras a no permitir que Jorge Glass, un señor con dos sentencias y otras investigaciones, es decir, en el país, es decir, saliese, digamos, bajo el paraguas, digamos, del gobierno mexicano, con la lógica de refugiado político, ¿no? Entonces, pero me parece que esto ha tenido, o sea, eso va a tener consecuencias muy serias, es decir, porque todavía estamos pendientes de ver cuál es la resolución de la Corte Internacional de Justicia. México ha impuesto la demanda contra el Ecuador y me parece que, en fin, habrá que ver qué es lo que pasa con esto y cuándo se da. Es posible de que esa corte sesione posiblemente a finales de este año, no sé, quizás noviembre, diciembre, viendo los procesos que han llevado en otros, o sea, los tiempos que les ha llevado otro tipo de litigios, y en este sentido pues habrá que ver qué es lo que determina la Corte Internacional. Pero evidentemente el Ecuador va a ser censurado por esto y lo que hay que ver es a qué nivel llegan esas sanciones. Esas sanciones pueden ser multas, pueden ser sanciones pecuniarias, más allá de otro tipo de sanciones que podrían incluso conllevar que el país fuese a apartado durante algún tiempo de foros diplomáticos determinados, incluso de votaciones y de comités en agencias de Naciones Unidas, ¿no?
¿Y cómo ves la relación de Ecuador con Estados Unidos?
Bueno, Ecuador es un país que ahora, o sea, la injerencia de los Estados Unidos en el Ecuador ahora mismo es una cosa permanente y además eso se hace sin ningún rubor, ¿no? Estamos acostumbrados a ver al embajador norteamericano en el país, digamos, opinar sobre cuestiones que tienen que ver con la política nacional, lo cual, digamos, en todos los sentidos, eso es una lógica de injerencia claramente censurable desde el punto de vista del derecho internacional. Sin embargo, eso se hace así. Ecuador es el principal aliado de, perdón, Estados Unidos es el principal aliado del Ecuador en materia de seguridad, es decir, se les está dotando a través de la cooperación del ejército norteamericano, del Departamento de Estado, de la DEA, es decir, incluso de la USAID, etcétera, es decir, de, digamos, infraestructura a la policía y al ejército para que combata el crimen. Y esto ha hecho que la posición del Ecuador, digamos, en soberanía nacional quede ahora mismo hipotecada a los intereses de Estados Unidos. En el Ecuador. Me parece que el Ecuador ahora mismo es un pivote, es un nuevo pivote de la geopolítica norteamericana en Sudamérica. Me atrevería a decirlo con estas palabras, ¿no?
Decio Machado, sociólogo y consultor político español, radicado en Ecuador. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ustedes, gracias Alejandra. Un saludo a todo el equipo.
La consulta popular tuvo lugar en momentos de alta tensión en el país por el aumento de la violencia atribuida al narcotráfico y el crimen organizado, que llevaron incluso al presidente a declarar el estado de conflicto interno armado.
A pesar de las varias crisis que experimenta Ecuador, seguridad económica y diplomática, el presidente Daniel Noboa mantiene niveles de aceptación elevados, superiores al 80%, según varias encuestas.
En Telescopio consultamos al analista político ecuatoriano Oswaldo Moreno, consultor político, especializado en estrategia y diseño de campañas electorales.
Voces expertas.
Efectivamente, la CEPAL dice que hay 4.000 a 5.000 millones de dólares que se mueven en la economía de lavado de activos, lo cual representa casi 4 o 5 puntos del Producto Interno Bruto, lo cual es gravísimo. Hay otros organismos que hablan de más cifras más altas, lo cual indudablemente refleja una ausencia de control en las instituciones financieras y fundamentalmente en la circulación de capitales, que es también parte o producto de la dolarización, que te torna vulnerable al no existir controles ni filtros, sobre todo en las fronteras que son muy permeables.
El carácter adelantado de las elecciones presidenciales hacen que el periodo de gobierno de Daniel Noboa se extienda únicamente por 2 años, hasta mayo de 2025, fecha en la que estaba prevista la salida del gobierno del depuesto expresidente Guillermo Lasso.
¿Tiene Noboa tiempo suficiente para construir una estructura partidaria propia y no basada en los recursos familiares?
Hay un dicho ecuatoriano o latinoamericano que dice: escoba nueva barre bien. Noboa, como le había planteado en la entrevista, tiene viento de cambio favorable. Y al ser un presidente tan joven, ha generado en la población una suerte de esperanza, de confianza que el pueblo ha depositado en él. Ahora, no hay nada más frágil que una popularidad alta, y mucho más en América Latina. Peor en el Ecuador, donde en un segundo las cosas cambian. Va a depender mucho de los resultados. No es un problema que solo tiene Noboa. El sistema de partidos ecuatoriano está en crisis y colapsado hace bastante tiempo, como muchas instituciones. Así que, lamentablemente, en el Ecuador, al no haber un sistema de partidos sólidos, terminan siendo accesorios y no principales. Así que no es un problema que no tengas un partido. Lo alquilas, lo construyes, te lo prestan o lo compras. La oposición está en construcción, me parece, porque el correísmo está totalmente votando con y para el gobierno desde la Asamblea, que es el espacio donde tiene mayor representatividad. Creería que la oposición formal o la oposición natural es el movimiento indígena encabezado por ISA. Y desde la derecha, Topi, que está intentando construir un impulso opositor.
Moreno se refiere además a los retos que deberá enfrentar quien se convierta en el candidato de la izquierda en las próximas elecciones presidenciales en Ecuador.
Articular a todos los sectores posibles, sindicales, movimientos sociales, indígenas, académicos, clases medias fundamentalmente, que han sido las más afectadas por este embate neoliberal. Le va a tocar en ese sentido aglutinar fuerzas y generar compromisos de primera y de segunda vuelta. De lo contrario, se va a complicar. Noboa ha tenido el control absoluto de la Asamblea Nacional, especialmente el respaldo del Partido Social Cristiano y del correísmo, Y lo del correísmo es súper interesante porque votan con y para el gobierno, lo cual, eso le planteaba en otra pregunta, abre el espacio para que Pachacuti se consolide como esa oposición, pero una oposición que no va a poder estar en planos estelares sin el respaldo del correísmo o viceversa en alianzas posteriores. Hasta el momento las leyes más importantes que planteaba Noboa ha surgido efecto la alianza, al menos en el ejercicio parlamentario. Fuera de él se dicen cosas en las redes sociales, pero yo creo que eso se va a sostener y mantener por acuerdos que, bueno, que no conocemos.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Yo creo que gran parte de la sociedad ecuatoriana no entiende bien, o sea, qué es el arbitraje, es decir, la resolución de conflictos con empresas transnacionales, etcétera. Es decir, sino más bien lo que le he dicho es, como te decía anteriormente, sí al paquete de seguridad, no a cualquier otra cosa. Por lo tanto, habrá que ver en los próximos meses y en las próximas mediciones cuál es el nivel de popularidad del presidente de la República, si sube o baja después de esta consulta, pero desde mi punto de vista el gobierno está intentando vender esto como que ha ganado una consulta 9-2, 9 preguntas sí y 2 no, pero realmente las 9 preguntas, todas están enmarcadas, las 9 preguntas que ha ganado la consulta presidencial es preguntas que están enmarcadas, como le decía anteriormente, en el bloque de seguridad. Por lo tanto, hay que leer bien esto porque, vuelvo a repetir, me parece que el pueblo ecuatoriano le ha puesto un alto a todo lo que tiene que ver con las lógicas, digamos, con tendencias neoliberales que se planteaban en el marco económico por parte del gobierno a través de la consulta y el referéndum que se ha dado este domingo, ¿no?
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.